Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos. Otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles y en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Vuelvo a mencionar estos caminos que son utilizados por muchos para escuchar este programa, para escuchar la radio y para compartir lo bueno que uno vaya a descubrir en estos espacios. Hoy vamos a mencionar algunos aspectos referidos a las noticias del último tiempo que vale la pena tener presentes. Uno de ellos, indudablemente, es el tema de las elecciones en Santa Fe, porque se abren, más allá de las posturas de cada uno, se abren posibilidades muy concretas sobre la continuidad de un gobierno con este recurso. Quien más, quien menos puede acordarse de lo que pasó a nivel nacional en otros años. Acá se discute, como ha pasado también con los intendentes en la provincia de Buenos Aires, la posibilidad de la reelección o a partir de cuándo se toma en consideración el nuevo marco. Algunas cosas son obvias, ¿no? Uno, de alguna manera, inicia una gestión a través de o con un marco jurídico determinado, una plataforma, una constitución, y será regido por eso. Pero bueno, la dignidad, la decencia, la transparencia, debiera, por lo menos en este caso, si se modifica la forma o los periodos en Santa Fe de gobierno, no estaría mal que, aun cuando estuviera en algún punto habilitado, lo que sea más digno, ¿no? En el caso de Puyaro, ¿no? Y lo que vale la pena también tener en cuenta es esta parte de la noticia de Santa Fe, que es la enorme cantidad de gente que ya emitió su postura, ya dijo que no quiere esta propuesta de modificación de la Constitución en Santa Fe, independientemente de los argumentos. Una de las noticias es justamente la cantidad de gente, más del 55% de ausentes. Eso está queriendo decir algo, pero como lo hemos dicho aquí en diferentes ocasiones, la picardía de la política es no tener en cuenta aquellos que no van, aquellos que votan en blanco, aquellos que tienen un voto nulo. No analizan mucho, nadie habla demasiado. Los medios de comunicación, los analistas políticos, aquellos que saben de encuestas y cosas por el estilo, en general no se detienen, pero ni un minuto en esto. No analizan lo que está diciendo la ciudadanía cuando se habla de estos porcentajes, ¿no? Hubo un 55,6% de ausentes, y como ha pasado también, ¿no?, en otras elecciones. La política es el camino para modificar o corregir o encauzar algunas cosas, y sí, las reglas del juego son esas. Entonces la política, que en general provoca muchísimo rechazo en muchos, más allá de algún pretendido despertar por el lado de los jóvenes, pero que no es tan amplio, ¿no?, ese despertar, si lo hay. Están los chanchullos de siempre, ¿no?, los viejos lobos de mar en torno de la política, que terminan cansándonos porque están siempre, 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 siempre. Entonces toda esta saturación y con tantas urgencias que tiene la ciudadanía común y corriente hace que mucha gente ni siquiera se entere de algunas cosas, y otros digan, vamos, fácilmente, desde hace mucho tiempo, que no van a votar y no pasa nada, ¿no? La multa tampoco sé si tendría que ser tan más importante la multa. El punto es que, evidentemente, la política y los medios de comunicación no se detienen a hablar sobre esto. ¿Por qué tanta gente rechaza la votación? Teniendo la posibilidad, y algunos haciendo eternos comentarios sobre la democracia y demás. Pero bueno, ese será uno de los temas que vamos a tocar con el doctor Roberto Castellano, un agudo observador de la realidad, duro, tajante, como al hueso, que suelen decir, y vale la pena que conversemos sobre esto, pensemos en voz alta junto con Roberto.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Seguramente entre las noticias que hay dos de las cuales todos están hablando por estas horas. Una refiere a un tema nacional y otro provincial. El provincial es la noticia de Santa Fe, que por un lado nos plantea nuevamente que hay mucha gente que no le interesa votar. O no le interesa cambiar las cosas como están, vaya a saber. Cada uno podrá hacer su interpretación. Yo he hecho las cuentas muchas veces sobre elecciones a niveles nacionales, provinciales, teniendo en cuenta la cantidad de votos en blanco, nulos, la cantidad de gente que va. Y la verdad que es preocupante, por lo menos demuestra una realidad. La gente cree en el sistema, cree que se puede hacer algo, cree que conviene. ¿Quiénes son los que van a votar y por qué? Bueno, es un análisis, por supuesto, habrá un poco de especulación, pero cada uno podrá sacar sus conclusiones. A un gran observador de la realidad como es Roberto Castellano, un militante comprobado pro vida, agudo observador, sin ninguna duda, conductor de Metrópolis en Radio Reconquista los lunes por la tarde, a las 6 de la tarde, le pedimos un poquito de opinión. Hola Roberto, ¿cómo andan las cosas?
Hola, ¿cómo te va, Roberto? ¿Qué decís?
¿Alguna mirada sobre el tema de Puyaro y Santa Fe?
Bueno, acá tengo los guarismos oficiales, estoy en la computadora. Lo que llama la atención es el que salió primero es el ausentismo, con el 44.4%. Ahora, si le sumamos el 4.78% de votos en blanco, sí, y el 4.50% de votos anulados, estamos en el 55% del electorado que rechazó un voto positivo.
Sí, yo estuve haciendo cuentita y me da que Puyaro en realidad ganó por el 16%.
Exacto. Si él obtuvo el 34.61% de los votos emitidos sobre el total del padrón, hay que reducirlo, eso hay que sacarlo del 55%, claro, que es la cuenta que vos decís. Segundo salió Monteverde con el 15.15%, que se reduce al 7 y pico. Mayoraz tercero, que también se reduce al 6 y pico, casi 7. Granata cuarta, con el 12.35, que también baja. Lewandowski con el 8. Bueno, después los otros ya son 3-4%. Es decir, digamos, acá ha quedado deslegitimado, digamos, el acto eleccionario, porque la voluntad del pueblo está expresada. La mayoría ha rechazado, digamos, la oferta electoral. Y sobre todo, hay algo muy importante. Es irreformable la constitución de la provincia con ese nivel de adhesión, porque ¿cómo vas a reformar una carta magna que tiene que gobernar o conducir la vida del 100% de los santafesinos cuando la mayoría de los santafesinos directamente rechaza ese convite? Como no había ninguno en contra de la reforma, esto es, entre los que fueron a votar, démosle a todos que están a favor de la reforma y los que no fueron a votar están en contra. Bueno, los que están en contra son mayoría.
Claro. Sí, pero bueno, en general la política nos niega esta realidad, ¿no? Esto de los votos en blanco, los ausentes, los nulos, todos esos no los toma en cuenta el sistema, en ese sentido siempre ha sido tramposo, solo los votos válidos. Entonces, claro, ay, ganó por el 30, el 40, el 50, lo que sea, pero es una gran mentira, ¿no?
Por supuesto, es una ficción. Esto es como el tema de los pollos y la estadística, ¿no? Es insostenible un sistema que no cuenta con la adhesión o la participación de supuestamente los beneficiarios, porque permanentemente la Argentina está en un ciclo, en una calecita, digamos, en un esquema circular, donde siempre es el horror y el espanto. El horror desplaza al espanto y después el espanto vuelve y reemplaza al horror, y así estamos entre Frankenstein y Drácula.
Sí.
Ahora a Cristina la desplazó Macri, a Macri la desplazó Alberto Fernández, que es el kirchnerismo, al kirchnerismo lo desplaza los liberales libertarios de Milei, que son antikirchneristas, y ahora en la capital federal el kirchnerismo va a desplazar al macrismo, y no salimos más de esa encerrona.
Sí, sobre todo pensando en el tema de que muchas de las voces de la ciudadanía no son escuchadas por ninguno, o sea, ninguno claramente interpreta. Es lógico en algún punto que mucha gente se sienta contenta con por lo menos la noticia de la inflación, que hoy, aun cuando sea un problema para Milei, hoy...
Yo no soy economista, pero no he logrado que un economista me explique a mí cómo si todo sube, la inflación baja.
Sí.
Yo no entiendo, porque vos vas al supermercado, vos vas a comprar, todo aumentó, ¿no es cierto? Uh-huh. Aumentan las patentes, aumentan los seguros, aumenta la vela, aumentan las prepagas, pero la inflación baja. Me dice, no, pero la inflación bajó. Sí, la inflación bajó, pero todo aumentó. En realidad, no era que discutíamos por un término semántico. Estábamos discutiendo porque el costo de vida aumentaba. Eso sigue aumentando.
Sí, eso no cambió, no hay duda. Eso es lo que uno vive en la realidad de todos los días, ¿no?
Claro. Vos fijate, el precio del transporte se ha multiplicado por 10.
Y encima, yo no dejo de estar atento a esto, porque siempre fue así, los organismos de crédito, llámese el Fondo Monetario, Banco Mundial, por lo demás ponen su receta. Y en esa receta siempre son cosas que nos van a terminar haciendo las cosas un poco peor. Fue noticia en estos días la exigencia del Fondo Monetario sobre el tema de la reforma previsional. Eso significa casi con seguridad, lo que pasó hace poco tiempo con un funcionario que se animó a anticipar la medida del gobierno de hacer cambios. Salió disparado como un trampolín, precisamente por decir lo que el gobierno no quería decir. Y lo que ahora se plantea como la exigencia del Fondo Monetario, precisamente por el crédito, ¿no?
Absolutamente, porque la finalidad del Fondo Monetario, que la Argentina ingresó al Fondo Monetario en 1956, durante la Revolución Libertadora. Hasta ese entonces el gobierno de Perón había resistido todas las presiones para que la Argentina ingresara al Fondo Monetario. Fue el gobierno de Aramburu y Rojas lo que introdujeron a la Argentina en el Fondo Monetario. Después vino Frondizi con el plan Larkin, que desmanteló toda la red ferroviaria en beneficio de las petroleras, de la gasolina, de la nafta, del camión, de los neumáticos, y ahí surgieron todos los monstruos que conocemos.
Sí.
Pero la finalidad del Fondo Monetario Internacional es asegurar el recobro o el repago de las deudas que los bancos o de los fondos internacionales financieros prestaban a los países, sobre todo en vías de desarrollo. Esa es la finalidad. No hay ningún país que se haya salvado con préstamos del Fondo Internacional, porque el objetivo del FMI o del Fondo Monetario Internacional es que cobren los acreedores, no que los países se desarrollen.
No, claro.
Porque cuando nos prestan dinero, no nos prestan dinero con la condición de, bueno, ponga una fábrica en la zona norte de Buenos Aires, tal cosa, ponga una fábrica en La Pampa, ponga una fábrica acá. No, lo que buscan, dice, le vamos a dar este dinero para que usted pague las cuotas que debe a los bancos o a los acreedores financieros, pero me tiene que bajar la edad o subir la edad jubilatoria, me tiene que bajar las jubilaciones, me tiene que sacar la moratoria para los que le faltan años. Pero entonces eso no es desarrollo.
Está claro, todo lo contrario. Hay un dato que en general han estado diciendo, esto de que, bueno, en el fondo la Argentina devaluó. Bueno, la gente lo discute, algunos lo discuten, otros lo defienden. Pero claro, lo que es absolutamente indiscutible, porque es un dato, 20 mil millones de dólares es sí, la mitad de lo que ya debía la Argentina. Quiere decir que se aumentó en un 50% la deuda externa.
Totalmente, totalmente. Porque vos tenés
nadie puede estar muy contento
algo,
por eso, ¿no?
Algo que es muy sencillo. El pez por la boca muere. Yo tengo muy presente que con un discurso de fin de año, el presidente Milei dijo que la Argentina había logrado superávit. ¿Qué significa tener superávit? Que vos tenés más ingresos que egresos. ¿Cómo lo logró? Bueno, está bien, no conformas a todo eso. Claro, bajaste las jubilaciones, suspendiste la obra pública. Bueno, logra, lo mismo que yo te diga, mira, este mes me sobra plata. ¿Y cómo hiciste? No pagué el seguro del auto, claro, no pagué la BL,
claro, claro,
no
claro,
pagué la patente. Ah, bueno, pero eso no puede resistir mucho tiempo, macanudo. Pero ese superávit, ese dinero en exceso que tenía la Argentina, ese crédito a su favor, ¿en qué lo utilizó? ¿Generó una fábrica? ¿Generó una empresa? ¿Desarrolló? No, pagó intereses de la deuda externa. Fue el 100% a enjugar deuda externa, o sea, a cancelar vencimiento de la deuda externa. Quiere decir que aún matando de hambre a la población, llevando la edad jubilatoria a los 90 años, que tengas que tener 60 años de aporte, que no le sube, no le aumentes a los maestros, que los médicos ganen menos que el peor de los asalariados del mundo, que tengamos jubilaciones al nivel de Haití, que no se levanten ramales ferroviarios, que no se construya absolutamente nada, que las rutas no se reparen, aunque hagamos del país una inmensa favela, nosotros seguimos pagando deuda externa, porque tenemos un condicionamiento. Estamos debiendo 500 billones de dólares que no se pagan. Se pagan una parte de los intereses, el resto se refinancia y te dan créditos para seguir pagando.
Sí, sí, por eso,
y cuando te,
por eso mencionaba
y
el tema
te
de
que
quién, o sea, yo he mencionado este tema de que se aumentó un 50% la deuda externa con
esta
supuesta buena noticia.
Claro.
Y algunos dicen, bueno,
claro,
lo que pasa es que ahora en manos de esta gente, ¿no?, en las manos de este gobierno, no va a ser lo mismo. Bueno, no va a ser lo mismo, pero es un 50% más de deuda externa, sin ninguna duda.
Claro, sí, sin nada a cambio.
Claro,
porque
todo lo contrario.
Porque si vos, por ejemplo, vas al banco y pedís un crédito de 2 millones de pesos y te compras, qué sé yo, 4 fotocopiadoras para hacer fotocopias cerca de un colegio. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Vos me decís, tengo una deuda de 2 millones. Sí, pero tenés un activo de 2 millones. Pero si vos me decís, yo saqué un crédito de 2 millones para pagar otro crédito de 2 millones, vos no tenés ningún activo. Vos tenés un pasivo de 2 millones. Entonces la Argentina viene endeudándose sistemáticamente desde 1976 para pagar deuda externa. Cuando asumió el gobierno del 24 de marzo de 1976, la deuda externa argentina era de 7 mil millones de dólares. Hoy es de 500 billones de dólares. Después de haber pagado durante 50 años.
Sí, y siguiendo las recetas de la misma gente que te presta, ¿no?
Hace 50 años que vivimos pagando. Pagamos entregando las empresas. Se entregó la obra sanitaria de la Nación, ¿no? Hoy es agua y energía. Se entregó del Estado. Se entregó varias veces YPF, Aerolíneas Argentinas, yacimientos carboníferos fiscales, los ferrocarriles. Se fueron entregando a consorcios internacionales, a inversores extranjeros, las empresas públicas, que era el plan de Kissinger cuando le dijo a Alfonsín, cruz de deudores no, y paguen con las empresas públicas, entregándolas. Y se emitieron los famosos títulos de deuda que se compraron en el mercado internacional al 10, 12, 13% de su valor y se tomaron a la par al 100. Es decir, como vos comprabas un billete de 20 mil pesos a 2 mil y cuando ibas te lo tomaban a 20 mil.
Sí, sí. Frente a esta situación, esto que parece una historia de nunca acabar, porque más allá de que cambien las caras, pasa más o menos lo mismo que pasaba, como decías, hace 50 o 40 años. ¿Te imaginas que esto tiene un arreglo en algún momento? ¿Esto puede frenarse todo este devenir? Uno desde el sentido común puede decir, bueno, sí, hay que hacer lo que mismo que decía Roberto Castellano recién. Bueno, hay que producir, hay que facilitar crédito, hay que mejorar la posibilidad de que alguien que genere una pyme, por lo menos, haciéndose fácil. Pero fuera de eso, ¿por dónde imaginas una salida?
Bueno, en primer lugar es muy difícil que haya una salida nacional, individual. Es decir, yo creo que se sale regionalmente. O sea, la Argentina sola es muy débil. Bien. Fíjate que acaba de decir hace 24 horas la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos que a la Argentina no le vamos a comprar carne. Sí. Es decir, nuestra principal exportación, y te dicen nuestros mejores amigos, a ustedes no le vamos a comprar eso.
Sí, sí, sí.
Estamos como los limones de Macri. Entonces, la Argentina tiene que buscar en los 200. Brasil tiene 250 millones de habitantes. La Argentina tiene 50 y tenemos 300. Chile tiene 30 y tenemos 330. Perú tiene otros 30. Más o menos en Sudamérica, con 5 o 6 países, reunimos 400 millones de habitantes. Ahí se puede generar una economía de escala, hacer empresas binacionales, fabricar una parte en Brasil, otra parte en Argentina, otra en Perú. Somos bioceánicos, tenemos salida al Pacífico, tenemos salida al Atlántico. Es por ese lado. Es lo que proponían en su momento, o proponen los BRICS, que es lo que exactamente dijeron que no iban a hacer. Pero hasta ahora no tenemos ninguna ayuda del otro lado. Hasta le he tenido que pedir a los chinos que le renueven el swap. Y bueno, entonces, digamos, esto no es un problema práctico, no es un problema ideológico.
Sí.
Nosotros tenemos que, digamos, asociarnos con nuestros vecinos. Y con nuestros vecinos tenemos que crear un mercado común en donde nuestros productos interactúen con los productos de ellos y generen trabajo y valor agregado en la zona.
Sí, sí. Y negociar como mercado común.
Y negociar exactamente como Sudamérica, como sector regional, de igual a igual, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Asia, con China. Pero, digamos, solo la Argentina no existe, no llegamos a ser el 1% del comercio internacional.
Es una mirada que en general no se escucha, como idea, ¿no? Como idea práctica, claro. Me refiero.
Es que no hay otra salida. Los países, digamos, hoy lo ha dicho, quizás brutalmente, pero lo ha dicho Donald Trump, cuando le dijo a Canadá que los iba a anexar, cuando dijo que iba por Groenlandia y que iba a tomar el canal de Panamá. Bueno, digamos, hoy se busca la construcción, que podría ser en términos geopolíticos, de un hinterland, es decir, una zona de influencia. Sí. Se van ampliando los espacios. Hoy vos tenés Europa, tenés Asia, tenés China, Norteamérica, o sea, Estados Unidos, México y Canadá. Tenés y bueno, nosotros tenemos que ser Sudamérica. Estamos en ese lugar del planeta y tenemos que crecer con nuestros vecinos. Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, el otro día me decía un operador de turismo, amigo mío, somos con Chile, en un mercado de 400, 500 millones de habitantes, los dos únicos países que tenemos nieve.
Uh-huh.
Y vos decías, sí, bueno, es como el huevo de Colón esto, es una obviedad, pero nadie había pensado. Nosotros no estamos explotando al nivel que significa tener nieve y 400 millones de habitantes que viven en climas subtropicales.
Sí,
nosotros
sí.
Tenemos peces de mares fríos, que son, digamos, los mariscos, el krill, los crustáceos y todo eso. No lo explotamos nosotros y vienen y se lo llevan los poteros chinos o taiwaneses o españoles.
Uh-huh.
Bueno, entonces nosotros tenemos un montón de condiciones objetivamente importantes porque no la tienen otros, y tenemos que hacer hincapié en donde somos competitivos, no en ponernos a fabricar cosas que a nosotros nos cuesta, porque no tenemos escala, mucho hacerlas y que son de bajo empleo hoy en día. Porque, por ejemplo, vos fíjate que hoy en día han cambiado los parámetros de la economía. Una empresa, por ejemplo, la empresa que más personal toma hoy en día es Mercado Libre, y es una empresa de servicios.
Sí.
Y vos tenés con la robotización, por ejemplo, las plantas de las automotrices en la zona norte, Campana, Zárate, tiene 300, 400, 500 empleados.
Sí, sí, hay pymes que tienen más cantidad.
Por eso, está bien, pero Mercado Libre tiene 20.000.
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? Entonces, y tiene desde Ushuaia hasta Orán. Entonces, vos decís, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos naturalmente que no tengan los demás para producir eso y darle valor agregado? Bueno, y tenemos litio, que no todos tienen, tenemos proteínas de origen animal, tenemos agua potable, tenemos pesca, tenemos... Y bueno, el país, la Argentina debe ser un país agroindustrial.
Vale.
Ahora, tenemos que terminar con la patria extractivista, o sea, que se llevan nuestros recursos naturales en bruto. Era lo que decía Belgrano, no exportemos cuero, exportemos zapatos.
Sí, sí, sí.
No se, lleven el litio, no, no. ¿Vos querés hablando... el litio que tengo en el norte? ¿Cómo estamos... no? Poné una fábrica de baterías.
Sí, sí, pero digo, lo de Belgrano, estamos hablando del comienzo del siglo XIX, ¿no?
Y por supuesto. ¿Querés el litio? Listo, poné una fábrica de baterías y te lleva la, y vende las baterías afuera. Pero en bruto no, porque así me está saqueando.
Claro, sí, sí.
Está pasando con el oro, está pasando con el litio, está pasando con el petróleo, está pasando con digamos, por ejemplo, los chilenos. Los chilenos hacen las famosas salmoneras, que son unas jaulas que hacen en el mar donde crían salmones. Sí. Pero no te exportan el salmón bruto, te exportan, por ejemplo, hamburguesas de salmón. Con mozzarella, con queso, preparada. Es decir, tiene mano de obra, es decir, ya tiene una caja, tiene una imprenta, tiene un cartonero, tiene el celofán que la envuelve, ya exportan otra cosa, exportan valor agregado, exportan no solo productos naturales, sino trabajo.
Ahí, frente a esto, por supuesto es un aspecto valioso que no es la primera vez que se dice, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado comentarios respecto del té que se vende a granel y cosas por el estilo. Sí. Pero el trabajo de hacer esto, este trabajo de mercado común, necesita irremediablemente de alguna sintonía política y sobre todo de un trabajo a nivel de relaciones exteriores con mucha habilidad y más allá de los resquemores de cada país, ¿no?
Bueno, por supuesto, primero que tenés que tener una política exterior racional. Si vos querés tener una política exterior y decís que tu principal vecino, Brasil, está en manos de un comunista como el Lula y que Chile hay que aplastarlo porque es otro comunista boric, y que, sí, bueno, sí. Vos no estás, como decía la canción de Roberto Carlos, teniendo un millón de amigos.
No, está claro. No, por eso digo, fíjate, que digamos, hay que tener un poco de sintonía, mínima sintonía, pero por otro lado hay que mirar un poquito más allá de, digamos, con más visión de futuro, porque esta conveniencia es mutua.
Sí, por supuesto. Tiene que tener una política de integración y decir, bueno, yo respeto, digamos, a quienes hayan elegido cada uno de sus pueblos, pero los intereses míos son estos, y si coincide con esto y a mí me beneficia, vamos para adelante.
Claro.
Bueno, eso lo indica el sentido común.
Sí, sí. Bueno, Roberto, muchas gracias por todas las observaciones. Muy valioso pensar en voz alta y
gracias.
Escuchar a alguien que en una de esas mira entre líneas, cosa que en general los medios más consumidos soslayan, no la ponen estas visiones arriba de la mesa.
No, bueno, está bien. Pero bueno, para eso están los medios, como se llaman ahora, alternativos.
Bueno. Seguiremos los alternativos haciendo las nuestras.
Bueno, muchas gracias. Te felicito por el programa.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Recuerdo que este programa también se puede escuchar a través del canal de Spotify. Buscan Cosas Posibles en Spotify, encuentran una foto mía de orientación y allí aparecerá el programa y las entrevistas. Pero bueno, un recurso que es válido para compartirlo, volver a escuchar, tomar nota, es muy útil. Manteniendo las costumbres, diremos que hoy es 16 de abril. Hay algunos hechos interesantes, curiosos, tal vez no muy conocidos. En 1502, Américo Vespucio descubre las islas que luego los marinos de Saint-Malo llamarían Malouines. Las Malvinas, nuestras Islas Malvinas, las Malvinas argentinas. En 1541, Domingo Martínez de Irala ordena la despoblación de Buenos Aires. Él lo dispuso en ese momento, por lo que voy a contar. Evidentemente, lo que viene pasando en el último tiempo es que hay gente organizada para despoblar Buenos Aires y el resto de la Argentina, con sus planes de reducción de la natalidad de muchas formas, culturales, comerciales, ¿no? por el tema laboratorios y por perversiones varias. Domingo Martínez de Irala ordenó aquello en 1541 de despoblar Buenos Aires y el traslado de los habitantes a Nuestra Señora de la Asunción, al lugar que conocemos como Asunción, por el acoso de los indígenas y el escaso número de hombres que quedaba en ese momento. Había 350 de los 1000 que había al principio. En 1582, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, funda la ciudad de San Felipe de Lerma, el poblado que luego se llamaría Salta. En 1828 muere a los 82 años el pintor y grabador español Francisco José de Goya y Lucientes, Goya. En 1867 nace en Indiana, en Estados Unidos de América, Wilbur Wright, uno de los pioneros de la industria aeronáutica, junto con su hermano. En 1889, el 16 de abril, nace en Londres, en Inglaterra, el actor, guionista, productor y director de cine Sir Charles Spencer Chaplin. En 1924 nace en Ohio, en Estados Unidos de América, el músico, compositor y arreglador Enrico Nicola, lo conocimos con el apodo de Henry Mancini. En 1973 moría a los apenas 28 años Nino Bravo, que se llamaba Luis Manuel Ferri Llopis. En 1984 se fundaba la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que tuvo un presidente muy visible, un activista, profesor de historia, que se llamaba Carlos Jáuregui, que lo veíamos en aquellos tiempos apareciendo en la televisión. No hay duda, eran tiempos en donde había que romper con todo, década del 80, en gobierno de Alfonsín, ¿no? Todo lo que se podía destruir, había que destruirlo. Entonces aparecían en los medios, que estaban en manos del Estado, personajes como este. Él fundó también el grupo, no sé si asociación, Gays por los Derechos Civiles, y encabezó en el 92 la primera marcha de orgullo gay. Como muchos saben, murió por el HIV en 1996, tenía 38 años, y estaba obsesionado con que a los homosexuales se les otorgaran derechos que con el tiempo iban a terminar logrando, ¿no? El pseudo matrimonio, que llegó mucho después, y con ello la adopción de niños, los cupos laborales y toda la otra parafernalia. En 1987 comienza la insurrección militar de Semana Santa, que lideraron Aldo Rico y el coronel Enrique Venturino. Y finalmente, como curiosidad, Michael Jordan, el 16 de abril del año 2003, se retiraba del básquet profesional.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Parece que se acerca a aquello que muchos están esperando, que es la aparición del documental Argentina 1975, aquello que nunca te contaron. Aquello que para mucha gente es ignorado. Y otros sí que saben, porque tienen memoria, porque vieron, porque leyeron, porque escucharon a personas adecuadas, y saben que hay mucho de ocultamiento, mucho de mentira, mucho de simulación y, claro está, también mucho de negocio. Así que vamos a compartir parte de la charla que tuvimos más de una, con José D'Angelo Rodríguez. Porque vale la pena ir calentando motores para ir a ver esta película, y será motivo de mucha nota seguramente, y saltarán algunos cuestionándolo. Bueno, está acostumbrado, pero va a ser lindo poder ver en la realidad, en las pantallas, este documental Argentina 1975, porque para algunos será un descubrimiento y para otros será un al fin se cuenta algo de lo que vimos. Lo que pasó nos hará bien a todos.
Ratifico que creo que es necesario que la gente joven que no vivió la época conozca un poco más del contexto de todo. Esa película pretende cerrar un ciclo, o sea, 1985, como todos sabemos, es el juicio de las juntas militares por su acción en el combate a las guerrillas. Un par de sorpresas me llevé antes de ayer cuando fui a verla. El cine estaba lleno. Hace 3 meses ya que se estrenó una película y tener una sala llena es muy significativo, ¿no?
Bueno, tienen mucha prensa, ¿no? Y bueno, los actores sí, sí. Son muy convocantes.
¿Vos
los
actores también? ¿Vos sabés de quién es la película? ¿Pero quién la financia?
Ah, no.
¿Quién
no,
la financió?
No, no sé.
Es un dato muy interesante. Es Amazon. Son capitales transnacionales.
Sí, sí. Claro, poderosísimo.
Es un dato muy, muy interesante. Es Amazon quien financia la película con 3 productoras menores, pero Amazon es la que lleva adelante este tanque cultural. Esto es un tanque cultural. Habría que preguntarse, yo no tengo la respuesta, ¿por qué causa aparece un remember del juicio a las juntas militares en este periodo? La verdad que no lo sé. Lo que sí es interesante es otra cosa que me di cuenta en la segunda. En la primera me llamó la atención, en la segunda ya lo ratifiqué. Es un detalle, pero es un detalle que no le hace bien a la película, a 1985. Es que en el alegato de Darín barra Estrasera, que es el eje principal de la película, ¿no?
Sí, sí.
En el alegato que lee Darín, o sea, que lee Estrasera, califica a la actuación de la Junta Militar como genocidio. Y yo dije, pero nunca se mencionó esa palabra. Y efectivamente, me metí en YouTube y puse alegato fiscal Estrasera, lo escuché por completo, dura 8 minutos, tampoco fue un gran esfuerzo,
sí.
Y no menciona en ningún momento la palabra genocidio.
Ajá.
¿Por qué causa el guionista y el director incorporan esa palabra genocidio falseando la verdad? La verdad que es una pena, porque desvirtúa un trabajo que es muy bueno, la película es muy buena. 1985 es buena, le falta contexto, le faltan varias cosas. Por ejemplo, le falta en esa película decir una palabra acerca de que por lo mismo que los están juzgando a los militares, o sea, por los excesos, por la violación de derechos humanos en la represión a las guerrillas, vamos a llamarlo así,
sí.
No dice una sola palabra, Alberto, sobre el peronismo en la misma acción. Digamos, como si la violación a los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo solamente la hubiera cometido las fuerzas militares, policiales y de seguridad.
Sí. Bueno,
ni una realidad, palabra, pero ni una, bueno, más adelante juzgaremos nada.
No, no, no.
¿Qué
no,
es
no.
lo que pasó? O sea, la sociedad, la clase política eligió a los militares como únicos destinatarios de todo, como únicos culpables de todo lo que se hizo mal en aquellos años trágicos.
Está bien. José, en algún punto lo que hace la película es transitar el mismo exacto mensaje que se ha venido dando desde la década del 80.
Claro. Por eso yo me he propuesto intentar colaborar con los argentinos produciendo un documental que se llama Argentina 1975. Todo lo que nunca te contaron.
Sería la parte que le falta a la otra, ¿no?
Yo no sé si le falta. En realidad, durante la película Argentina 1985 se menciona a la guerrilla, al terrorismo, se la menciona y se dice, el que hacen la ficción de presidente del tribunal, dice, le vamos a dar a los militares el juicio que no le dieron a los guerrilleros. Lo cual contiene parte de verdad y parte de falsedad, porque vos sabés que los militares, durante el gobierno militar, se juzgó, la justicia funcionó y se juzgó a muchos guerrilleros. Muchos guerrilleros recibieron condenas durante el gobierno militar, no es que no se los juzgó. Y por otro lado, tampoco los guerrilleros le dieron juicio a sus víctimas. Cuando lo mataron a José Ignacio Rucci no le dieron ningún juicio.
No, no, seguro.
Cuando la mataron a Cristina Viola y a su papá Humberto Viola en Tucumán, Cristina de 3 años, tampoco le dieron ningún juicio. Cuando colocaron una tremenda carga explosiva en la casa de Guillermo Walter Klein en el año 77, sabiendo que adentro estaba toda la familia, la casa fue literalmente demolida, quedó demolida y murieron 2 custodios de la policía. Y la familia milagrosamente se salvó, allí no hicieron ningún juicio previo, y así con los soldados de Formosa, con tantas víctimas. Entonces, también es verdad que hay que considerar en el contexto que los guerrilleros sí tuvieron juicio, porque durante el gobierno de Lanusse fueron detenidos, enjuiciados y condenados alrededor de 1.200, 1.300 integrantes de la guerrilla, entre ellos sus jefes. Y lo que pasó lo sabemos todos los argentinos. Llegó el gobierno de Héctor Cámpora y la primera medida fue liberar a todos los guerrilleros esa misma noche de la Asunción, sin desarmarlos. En ningún proceso racional del mundo, ningún país tiene un conflicto armado con una parte de la población armada y decide liberarlos sin llamarlos al diálogo, pedirles que dejen las armas. Hasta los cubanos, en la mediación con la FARC, en el desarme de la FARC, hicieron eso. Hubo un proceso de desarme. Bueno, acá no, acá se los liberó alegremente y volvieron a matar, porque lo primero que hicieron, ya durante el gobierno democrático, esos guerrilleros liberados el 25 de mayo de 73 de las cárceles de todo el país, recordamos la de Devoto, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Fue volver a matar. Lo primero que hicieron fue matar, por ejemplo, al juez Quiroga, Jorge Quiroga. Lo asesinaron acá en Buenos Aires.
José, tengo una pregunta.
Matarlo al juez Munilla.
Tengo una pregunta con respecto a esto. Después de tantos años de propaganda, literalmente propaganda, el daño en la memoria histórica que se tiene, particularmente de los jóvenes, lo que piensan los jóvenes y ya no tan jóvenes, después de tantos años de un mensaje dado, y esta película viene no hablo del documental, sino de Argentina 1985, viene a, digamos, seguir corroborando, por lo menos transitando el mismo camino, la misma explicación, la misma justificación. Digamos, hay mucho daño hecho. El daño, concretamente, es no saber dónde uno está parado, quién es quién, de dónde viene, por qué pasó lo que pasó, y digamos, no hay manera de suturar heridas si uno no reconoce la verdad.
Claro, el documental Argentina 1975 quiere mostrar que Caperucita no era tan buena. Ese es lo que pretende mostrar. Pretende mostrar, por ejemplo, hacer recordar, además de los testimonios que estoy gestionando y que pienso brindar, por ejemplo, Isabel Perón, por ejemplo, Carlos Rucauf, por ejemplo, el recientemente empleado Mario Firmenich, por ejemplo, el fundador de Quebracho y fundador y uno de los jefes de Montoneros, Roberto Perdía. A todos ellos pienso convocarlos a que den su testimonio acerca de Argentina 1975. Por ejemplo, yo creo que no nos acordamos, en agosto de 1975, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, una mañana de un día hábil, decidió asaltar tres dependencias de la policía en la ciudad de Córdoba para detener y ajusticiar a todos los oficiales, así lo dicen en su revista Estrella Roja. Y entonces, vos imaginate lo que fue eso, porque para asaltar la Guardia de Infantería, vos no podés ir con dos muchachos, tenés que llevar 20, 30, tirando tiros. Si vos necesitás al mismo tiempo asaltar dos dependencias más, que estaban separadas por 10 cuadras de diferencia, en el centro de Córdoba, vos imaginate lo que fue eso. Gobierno constitucional de Isabel Perón. Quedaron 5 policías muertos. Un solo guerrillero murió, Hugo Terizod, que murió combatiendo, como lo dice la revista Estrella Roja.
Sí.
Murió combatiendo heroicamente el compañero Hugo Terizod. ¿Qué podés pensar que ha pasado en la Argentina?
Seguramente de hoy recibió algún...
Hugo Terizod está homenageado en el Parque de la Memoria, claro, que administra el señor Rodríguez Larreta, que de estos temas no se entera, y su familia cobró una multimillonaria indemnización, equivalente hoy, actualizada por inflación, a unos 32 millones de pesos, multimillonaria indemnización, porque su pariente Terizod asaltó en democracia una dependencia policial. Entonces, la finalidad de Argentina 1975 no es demostrar que los militares eran buenos.
Bueno, me imagino que no está, este documental no está bancado por Amazon, ¿no?
No.
No, todo lo contrario.
Quiero decirle a la sociedad argentina que no pueden seguir teniendo el monopolio de los derechos humanos y de la interpretación de la historia reciente los apologistas, familiares y revolucionarios vivos que asaltaron al poder en 1973, 74 y 75 y que nos querían llevar a patadas en el traste hacia su paraíso socialista sin habernos preguntado si queríamos ir hacia allí. O sea, la finalidad es mostrar la magnitud del ataque terrorista que vivió la sociedad argentina. El año 1975, si uno se toma el trabajo, como me he tomado yo, de meterse, por ejemplo, en www.eltopoblindado.com, un sitio de izquierda, ahí tiene digitalizadas todas las revistas Estrella Roja y Montoneros. Cada una de esas revistas tiene una sección que se llama, en el caso de Estrella Roja, Crónica de la Guerra Revolucionaria, y en el caso de Vita Montonera, Crónica de la Resistencia, donde allí esas agrupaciones describen día a día, en cada lugar del país, las acciones violentas que llevaban adelante para alcanzar el poder mediante la lucha armada.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Muchas gracias a los que utilizan el camino del Mercado Pago para participar de este programa. Cosas.posibles.mp. Ese es el alias con el que pueden hacer transferencias justamente a la cuenta del programa. Cosas.posibles.mp. A todos los que lo utilizan, muchísimas gracias.
Cosas Posibles.
Puede ser esta una buena semana para recordar algunas cosas. Se ha dicho bastante que la hermana del presidente Milei se ha dedicado al tarot o algo así, esas cosas. Entonces, bueno, como estamos en Semana Santa y a los católicos nos parece importante poner algunas cosas en orden, es una invitación que tenemos todos los años, no perder de vista dónde están las prioridades, ¿no? Volver a poner la prioridad donde corresponde. Me acordé de este tema del cual yo he hablado y escrito en abundancia. Entonces ahí va un fragmento de algo que había escrito hace unos años y que por lo menos invita a pensar en estas cosas que son tan corrientes de hace muchos años. Adivinar es la supuesta predicción de acontecimientos del futuro, una práctica a la que adhieren ingenuos, crédulos, fácilmente engañables, que ponen su confianza en personas que lucran, o si no es que lucran, al menos engañan a los demás. En su desesperación son muchas las personas que recurren a tarotistas, a tiradores de piedras, a lectores de borras, armadores de cartas astrales y cosas por el estilo, buscando respuestas a sus pesares, a enfermedades, a desengaños o a su propia inseguridad. Hay quienes no van a que le tiren las cartas, no la visitan a Karina Milei, pero se enfocan en astrólogos, por ejemplo, y conversan del tema, le prestan atención a contenidos. Bueno, ya no aparecen los astros en los diarios, ya no hay diarios en principio, pero están muy atentos a esas cosas, y de hecho es un tema de conversación. Hay gente que pregunta en la tele o en alguna charla informal diciendo, ¿vos de qué signo sos? Estas características de los signos del zodíaco indudablemente son un engaño, ¿no? Son una superstición. Cualquiera puede darse cuenta que nada de lo que digan los astros es verídico. Es una falsedad total. Es tan poco serio como rendirle culto al sol o a la tierra como hacían los sanguinarios pueblos precolombinos. Bueno, no es raro ver autos que tienen una cintita roja colgando de las patentes, a veces para que no se vea la patente, para tratar de engañar a las fotomultas, y si no en el espejito, ¿no? El espejo retrovisor interno, o en muñecas, evidenciando que ponen su confianza en ese ridículo amuleto contra la envidia, o que busca proteger, vaya a saber de qué. Las personas que creen en Dios realmente, aún aquellas que viven una religiosidad sencilla, tal vez un poco infantil, ¿no? Se han quedado con lo que aprendieron cuando eran niños y después no mucho más. Si creen seriamente, aún de un modo sencillo, no usan amuletos, ¿no? De estos para agarrarse y pensar que eso los va a proteger. Un rosario, una cruz, una medalla no nos protegen a los católicos. Simplemente nos dan un recurso para rezar o nos permiten poner el foco en un santo, en alguien que ha entregado su vida a la fe, y bueno, es un buen modelo a seguir, ¿no? Para imitarlo. Basta, por ejemplo, escuchar qué es lo que dice un sacerdote cuando bendice un rosario y algún feligrés le acerca al salir de misa. Escuchen lo que dice el sacerdote y ahí se aclara todo. Para que quede en la formalidad de lo que dice el catecismo, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación a los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen desvelan el porvenir, las consultas de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia y de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. La Conferencia Episcopal Argentina, a través de su Comisión Episcopal de Pastoral Social, ha emitido una declaración sobre la baja de edad de imputabilidad. Y es importante, aunque no es nada extenso, pero es una obviedad. Es obvio, pero está bien que lo haga. No se trata de bajar la edad de imputabilidad, sí de asumir cambios profundos. Eso es parte del título de este documento. Más oportunidades que penas. La declaración dice, hace unos días se concretó en la ciudad de Buenos Aires el encuentro anual de delegados diocesanos de pastoral social preparado y animado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Teniendo en cuenta las problemáticas crecientes que ocurren en torno a la niñez, la adolescencia y la juventud, equipos de pastoral social de las distintas regiones, queremos enfatizar las declaraciones de la Comisión Episcopal en referencia a la propuesta legislativa de bajar la imputabilidad. Sostenemos que si realmente se pretende encontrar una solución duradera, dice el documento, es imprescindible abordar las causas profundas del delito en menores. Entre ellas se encuentran el avance del narcotráfico, la degradación o incluso la ausencia de vínculos familiares de contención, la baja calidad educativa y la pobreza estructural. Estas son las verdaderas raíces del problema y deben ser atendidas con urgencia, con determinación, con perseverancia y a través de políticas de largo plazo que, sin perder de vista el futuro, respondan también al hambre más urgente del presente. Se requiere grandeza política, dice la Conferencia Episcopal, para impulsar soluciones de fondo, más allá de los cálculos electorales. No perdamos de vista que los jóvenes representan nuestra mayor esperanza, merecen una vida digna y oportunidades reales para desarrollarse plenamente. Hay que ser un necio para no darse cuenta de que están diciendo lo que en más o en menos piensa cualquiera. Un chico, un joven o incluso un adulto han estado validados en tomar el camino del delito, de las drogas, de distintas maneras de la degradación, porque ha habido ausencias, ha habido deterioro social, ha habido hambre. Ha habido incapacidad por parte del Estado para atender cuestiones básicas, que no ha sabido o no ha querido reunirse con las partes de la sociedad que podrían trabajar en conjunto, de un modo serio y con visión de futuro. Que claramente no todo tiene que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Del hambre ofensivo que vive la Argentina. Sino con planes a futuro que abran nuevamente la esperanza a los chicos y que nadie considere, aun cuando lo tenga cerca, al delito como una forma de trabajo, a la droga como un camino para sobrevivir, a la manipulación, todo lo que significa el desastre que es la Argentina desde hace muchos años. Y aquellos que quieran decir, bueno, pero es culpa de los peronistas, o es culpa de los radicales, o es culpa de qué sé yo quién. La verdad que cualquiera que diga eso es un estúpido, porque cada uno ha hecho en algún punto una parte para este desastre. Desde lo económico, desde el vaciamiento, en el vale todo, que significa lo que se promueve a través de los medios, en que no, bueno, la libertad por encima de todo y que cada uno haga lo que quiera. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de todos. En no ponerle coto a las cosas que aparecen en el tema de los medios de comunicación, cuando se ha ponderado el consumo de drogas, se ha bromeado sobre el tema, cuando, digamos, ya no hay un faro moral. Todo queda en un, bueno, conversemos del tema, pero en la acción no hay nada. Entonces ahí entra todo, ¿sí? Ese deterioro, el abuso, la violencia, las familias desarmadas, conceptos impuestos de que todo es estéril o todo es finito, en el sentido de poco duradero, de que no vale la pena, lo que ya sabemos y que es hartante, que pasen los años, y en algún punto aquellos que tienen la posibilidad no hacen nada. Entonces las únicas posibilidades están, digo, hablo del Estado, ¿no? Las únicas posibilidades están en la gente común y corriente que hace alguna cosa con más, digamos, impacto o menos impacto. Aquellos que dan de comer, aquellos que dan cobijo, aquellos que asisten, que contienen, que enseñan. Bueno, sí, pero la fábrica, entre comillas, de pobreza, de marginalidad, de narcotráfico, de degradación, generalmente está en manos del Estado. Lo maneja el Estado de diferentes maneras, incluso mirando para otro lado.
Cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al doctor Roberto Castellano por su tiempo, por ayudarnos a pensar y ver esta realidad que nos rodea. Y bueno, muchas gracias, aunque fue una nota ya grabada de antemano, con José D'Angelo, como un anticipo de lo que queremos ver cuanto antes, que es el documental Argentina 1975. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles aquí en Amadeus. Yo voy a estar, así que espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.